Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este martes se cumple una semana ya de la concesión de la Plaza de Toros de las Ventas, una semana en la que nos ha dado tiempo a hablar con Simón Casas, a quien le di en el programa, conocer algo, solo algo, sobre su futura apuesta en el coso madrileño. Y aunque faltan dos festejos para el cerrojazo de la etapa de Tauro Delta, también hay que ir haciendo balance del paso de esta empresa por Madrid y por su plaza. Una década al frente del coso más importante del mundo. La empresa comandada por José Antonio Martínez Uranga llegó a las ventas no sin polémica con su alianza con el constructor Fidel San Román y el empresario y presidente del Real Madrid Ramón Calderón. Tras la concesión se cambió la denominación de la empresa y se pasó de Tauro Ben al actual Tauro Delta. Hubo que renunciar a la prórroga posterior y en el siguiente concurso de adjudicación ya se presentaron a calzón quitado. José Antonio y su hijo Manuel buscaron la alianza más taurina que económica años después con Simón Casas y con Toño Matilla. Pronto, poco, duró el productor francés en esta Tauro Delta, mientras el salmantino se ha mantenido en la sombra hasta el final, haciendo su trabajo sordo, algo en lo que se maneja como pez en el agua. 10 años en el al frente de las ventas que han dado para aventuras como la llamada Feria del Aniversario, que comenzó con éxito pero que se acabó como un fracaso de público. De los carteles de relumbrón que quitaban protagonismo a la Feria de San Isidro, apéndice de escaso interés. La Feria de San Isidro ha sido un continuo tobogán cuyo interés ha ido perdiendo fuelle según han ido pasando también los años. Los éxitos de José Tomás en el 2008 dieron paso a unas ferias en tono muy menor, llegándose a mínimos preocupantes años después. En los últimos tiempos se ha maquillado el balance artístico del ciclo Isidril, si bien donde ha fallado estrepitosamente Tauro Delta ha sido en la captación y fidelización del número de abonados. Ese número de abonados ha bajado peligrosamente. No se han apoyado algunas iniciativas puestas en marcha desde la misma empresa para captar nuevos públicos. Y cuando lo ha hecho, como la grada joven puesta en marcha este año, el éxito ha estado asegurado, demostrando que las nuevas generaciones sí están interesadas en los toros si se trabaja con ellas. El sistema de comunicación y de promoción ha quedado desfasado sin ahondar en las nuevas tecnologías y en los nuevos soportes que ofrece la sociedad de la información. Otro punto donde pronto tiró la toalla la empresa fue la temporada veraniega. La última fórmula de cerrar los carteles de mes en mes no funcionó, taponando las posibilidades de repetir a los toreros o novilleros destacados. Pero no todo ha sido negativo. A Toro Delta hay que alabarle la seriedad en su gestión. Lejos quedan las reivindicaciones a los hermanos Lozano por no cumplir con los mínimos estipulados por parte de toreros y cuadrillas. También en el toro, en el novillo lidiado. Sin problemas en los reconocimientos, a excepción de tardes puntuales con las figuras de por medio. Pero por lo general, la seriedad en el toro se ha mantenido y se ha armonizado. Concluyendo, que ha habido muchas sombras y escasas luces en una gestión anclada en tiempos pasados en búsqueda de unos beneficios a muy corto plazo y sin inversión ni proyección de futuro. Es lo que habrá que pedirle y exigirle a la nueva empresa, que para eso lo lleva en su eslogan. Esperemos. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
El Tribunal Constitucional debate este martes el recurso que revocaría la prohibición taurina en Cataluña.
La empresa pública de la Plaza de Toros de Santander necesita 60.000 euros antes de fin de año para evitar su disolución.
La Feria de San Lucas de Jaén anunciará dos festejos organizados por el empresario Juan Reverte.
La quinta corrida pinzoniana de la localidad onubense de Palos de la Frontera ya tiene cartel.
Y el mexicano Leo Balada se alza el zapato de oro como novillero triunfador de la Feria de Arnedo.
Y otro novillero, Diego Carretero, por su parte, se lleva la naranja de oro al triunfador de la semana de Bous de Algemesí. Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Javier.
Tenemos dos mails o correos electrónicos, como prefieran llamarlo, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook somos facebook.com/alberocope y en Twitter la cuenta es @alberocope.
Y esta semana, en estos últimos días, lo que hemos querido es pulsar vuestra opinión sobre la feria de otoño que ha tenido lugar durante este último fin de semana en la Plaza de Toros de las Ventas. Javi, ¿qué han dicho nuestros oyentes?
David Oñate, por ejemplo, cree que ha sido un fracaso total de toros y toreros. Manuel Rubio opinaba que solo la actitud de Curro Díaz y José Garrido salvó del petardo total, y Nuria Montero decía en Twitter, en @alberocope, que ha sido una mala feria de una mala empresa.
Pues os continuaremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Vas a cambiar el sol. Esperanza, ¿dónde estabas hoy? Caminante de eterna constancia. Superaste entera la vacancia. ¿Y dónde están los pies? Vas a pedirle al mar que nos deje solos por amor. Que no moje con las tan anchas. Y que se con su calma blanca tanta soledad.
Bueno, pues hoy tenemos que seguir analizando y buscando las claves de la concesión de la Plaza de Toros de Las Ventas tras ese concurso de adjudicación que se falló la semana pasada y que puso en marcha el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Javi. Una semana, pero se sigue hablando de ello, ¿verdad?
Y tanto. Cualquiera que haya ido este fin de semana a la Feria de Otoño en Las Ventas seguro que ha podido hablar con diferentes aficionados. Hay unos que les parece bien, otros que les parece mal, otros que tienen ganas de que entre la nueva empresa, otros que tienen ganas de que se vaya la antigua. Bueno, hay pues, de todo, opiniones para todos los gustos.
Los aficionados tendrán su hueco también el Albero al final del programa, en nuestro tiempo de análisis y de tertulia, pero para comenzar esta nueva edición del programa queremos saludar y queremos hablar con el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández. Manuel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ha pasado ya una semana, el peso se ha quitado ya de encima, ¿no, Manuel Ángel? Ya se dio a luz ese concurso y por lo menos supongo, ¿no?, que como primera valoración, contentos, ¿no?, por cómo se ha desarrollado este concurso.
Bueno, todavía no se ha firmado.
Bueno, se ha firmado, claro.
Están las valoraciones, se ha valorado las dos empresas que se han presentado, las dos licitadoras, se ha solicitado la documentación que una vez hecha la propuesta de adjudicación a la empresa que ha ganado por las valoraciones y bueno, tiene que presentar, tiene 8 días naturales para presentar el aval bancario y esa documentación y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, la verdad es que lo peor ya ha pasado, yo creo que son trámites administrativos. Y si todo va bien, pues esperamos firmar a primeros de noviembre, 1, 2, 3 de noviembre.
Esos serían los plazos, ¿no?, que conllevan ahora ese proceso después del nombramiento, ¿no?, de la adjudicación de ese contrato, de esa oferta presentada por Simón Casas. Manuel Ángel, finalmente fueron dos empresas, por un lado Tauro Delta, con Alberto Balleres, el empresario mexicano, por otro lado Simón Casas y Nautalia Viajes. Que se presentasen dos empresas, bueno, pues despejaba esa duda que había sobre la viabilidad del pliego. ¿Os ha dado la razón de que ese pliego era viable?
Vamos a ver, yo, según los datos que nos había dado Tauro Delta, el pliego era viable. Es decir, no, lo que hicimos fue coger las cuentas de explotación de los últimos 3 años que nos había presentado Tauro Delta, cogimos también la oferta que se presentó Tauro Delta hace 4 o 5 años y el pliego antiguo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y lo único que tengo que decir es que tanto era así viable el pliego que Tauro Delta en el último año nos ha presentado unas cuentas con beneficios y desde luego lo que hicimos para el próximo pliego es partir de unos costes inferiores a los que se había comprometido Tauro Delta y que había presentado cuentas de explotación en el último año. O sea que el pliego estaba ajustado, pero era perfectamente viable.
¿Entendisteis las críticas, Manuel Ángel, tan duras desde algunos sectores hacia esa redacción del pliego? Porque, bueno, pues echándole un vistazo, aquí lo defendimos en el Albero, nos pareció un pliego muy técnico que cumplía precisamente esas condiciones para hacerlo viable, pero ¿vosotros llegasteis a entender esas críticas que hubo?
Yo personalmente algunas de ellas no las entendí, además muy personales hacia mi persona, entonces yo no las entendí, tampoco vi ninguna propuesta, porque se hicieron unas críticas durísimas, pero se calificó al pliego de anacrónico, inviable, bueno, se dijo de todo, pero no sé, nadie entró en detalle qué quería. Es decir, un pliego sirve para elegir una empresa que tiene que prestar el servicio, en este caso la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, y hay que decidir y hay que puntuar. Entonces se dijo que era una subasta, bueno, pues es que hay que puntuar, al fin y al cabo algo tiene que tener de subasta, entre comillas, cuando hay que puntuar a una empresa más y a otra menos. Algo hay que elegir para puntuar más y a otra empresa menos, ¿no? Pero bueno, yo no entendí, sobre todo las críticas tan feroces que hubo contra Diego y contra mí, pero bueno, yo creo que, bueno, la opinión, cada uno tiene su opinión y al final, pues yo creo que se han presentado dos empresas con dos ofertas muy, muy diferentes, una muy, bueno, pues muy, muy, muy ambiciosa y la otra muy, muy ajustada al Diego, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo importante es el año que viene, lo importante es la fiesta de los toros. Creo que con la oferta de que así lo ha entendido Simón Casas, yo creo que, y Nautalia, con la oferta que han hecho, la filosofía del pliego se cumple, es decir, se va a fomentar bastante más a las escuelas de tauromaquia, se va a fomentar mucho más la promoción de la tauromaquia, no solamente de la Plaza de Toros de las Ventas, y se va a potenciar lo que son los carteles fuera de las ferias, ¿no? Que esa es un poco la filosofía del pliego unido a tratar un poco mejor a los abonados, ¿no?
Manuel, que tú personalmente como aficionado a los toros, ¿qué crees que puede aportar la empresa de Simón Casas junto con Nautalia a la Plaza de Toros de las Ventas que no hayamos visto hasta ahora?
Bueno, yo creo que falta por ver, es un aire nuevo. Yo creo que Simón, si algo tiene, es que transmite muchísima positividad, y yo creo que esa energía que transmite, yo creo que es positiva, ¿no? Hay que ver el equipo con el que va a trabajar, ¿no? Porque la Plaza de Toros de las Ventas, no me canso de decir que el pliego era totalmente diferente a todos, y que no es solo la explotación de los festejos taurinos. La plaza está a disposición de la empresa o todos los 365 días al año, ¿no? Y bueno, ha presentado una oferta muy, pero que muy ambiciosa, muy, muy concreta. La verdad es que a mí me ha llamado la atención porque se la han trabajado y mucho, ¿no? En la oferta que nos han presentado ya incluyen todos los días donde va a haber festejos en el año 2017, incluidos, pues no sé, las noviadas nocturnas. Y bueno, yo creo que se van a dar más festejos y bueno, yo espero que haya una campaña publicitaria, que es lo que más espero, muy, muy ambiciosa y que pueda captar al nuevo público, ¿no?
Bueno, Ángel, ¿esperabas tanta diferencia de puntuación? Porque es verdad que los últimos concursos de adjudicación, bueno, pues cuando ha habido dos empresas ha estado muy ajustado. Quizá al ser un pliego muy técnico que ha restado, bueno, pues posibilidades a la subjetividad, y esa apuesta de Simón le ha llevado obviamente y claramente a llevarse tan de calle este concurso.
Pues a mí sí me ha sorprendido, si digo la verdad. Me ha sorprendido, bueno, pues el que la oferta tan alta de Simón Casas y Nautalia, ¿no? Pero bueno, creo que tenía, yo creo que todo el mundo que conoce a Simón sabía que tenía muchísimas ganas de ser el empresario de las ventas, y creo que ha ido a por todas, ¿no?
La semana pasada aquí en el Albero, en la primera entrevista que concedía, nada más concederse la oferta, conocerse que su oferta había sido la ganadora en este concurso de adjudicación, valoraba positivamente y agradecía, ¿no?, a la Comunidad de Madrid esa apuesta, y sobre todo por la claridad, decía él, y la limpieza, ¿no?, en el proceso de adjudicación, algo que había quedado, bueno, pues en otras ocasiones, bueno, pues más manchado con denuncias por parte de Simón Casas, precisamente. Ha sido todo con esa transparencia con la que queríais plantear vosotros este concurso de adjudicación, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que si a alguien no le ha gustado el pliego, que ha habido gente que no le ha gustado y lo ha dicho, pues bueno, pues lo ha comentado, pero nadie puede decir que no hemos actuado con una total y absoluta transparencia, y hemos intentado ser lo más objetivo posible, siempre dentro de los límites de la selección de las empresas, que quizá eso también ha habido alguna que otra crítica, ¿no? Decir, bueno, que solamente se podían presentar una serie de empresas, ¿no? Creo que ha sido, de todos los pliegos que conozco, el que más amplitud de posibilidades tenía de presentarse empresas, que podían ser empresas que tuviesen experiencia en plazas de primera y de segunda, y con la solvencia económica bajamos del anterior pliego de 10 millones de euros de facturación al año a 5 millones. Bueno, yo creo que eso, creo que lo ha entendido perfectamente Simón y todo el sector taurino. Quizá hubiese habido gente que le hubiese gustado que hubiésemos bajado todavía más para que se pudiesen presentar más empresas, pero claro, la responsabilidad de la Plaza de Toros de las Ventas, que en total, por el año pasado, el año 2015, facturó por todos los eventos que se desarrollan en la plaza y por todos los conceptos prácticamente 23 millones de euros. Pues hombre, exigir una experiencia de 5 creemos que no es excesivamente alto ni bajo tampoco. Queríamos que esa era la cifra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver el futuro, Simón Casas, y yo creo que lo importante ya es saber, yo estoy deseando que llegue el 2 de noviembre, que no haya ningún problema y que el traspaso sea, como creo que va a ser, ¿no? Porque Taurelta se está portando bastante bien, ¿no? Creo que va a ser ejemplar.
Manuel, la semana pasada conocíamos que Tomás Entero ha anunciado que va a recurrir el concurso. No sé en qué punto está esa situación, si preferís manteneros al margen y que quede en manos de la justicia, si sabéis algo de última hora, no sé en qué punto está todo esto.
Tomás Entero lo recurrió, pues creo que lo presentó un día antes de finalizar el plazo de presentación de las empresas. Uh-huh. Que podían, de la que podían presentar las ofertas, las licitadoras, ¿no? En vía administrativa, lo que me ha comunicado la Comunidad de Madrid es que se le va a estimar el recurso y, desde luego, para nosotros no interrumpe todo este proceso de la nueva adjudicación.
Hay un cargo que trae la nueva empresa, que es la de director de la Escuela Taurina, por parte de Curro Vázquez. En la actualidad hay tres directores, como son Joselito el Fundi y José Luis Bote. No sé si eso, desde la Comunidad de Madrid, desde el pliego, se desea mantener como estaba hasta ahora, si hay algún problema por parte del Centro de Asuntos Taurinos para que exista esa figura que quiere traer Simón Casas, Manuel Ángel.
Vamos a ver. Con respecto a la escuela de tauromaquia José Cuberollillo, creo que está muy claro en el pliego. Es una propuesta que hace la nueva empresa, pero desde luego la última palabra la tiene el Centro de Asuntos Taurinos, que en lo concerniente a la escuela de tauromaquia José Cuberollillo se reserva el programa de actividades, el presupuesto y el visto bueno de todos los que compongan la escuela de tauromaquia, ¿no? Entonces nos sentaremos y veremos, ¿no? Pero no sé, yo creo que por lo que he oído, porque no me he sentado todavía con la nueva empresa, por lo que he oído, la figura de Curro Vázquez es más una dirección artística que no tiene nada que ver con el trabajo que están desarrollando Joselito, el Bote y Fundi.
Y por último, Manuel Ángel, también hubo durante este proceso de adjudicación informaciones por parte del diario El Mundo sobre ese asesor, como es Emilio Esteban, del Centro de Asuntos Taurinos. ¿En algún momento pensaste en prescindir de Emilio por las informaciones vertidas o la confianza en Emilio es total?
Yo creo que todo el mundo conoce a Emilio Esteban en el mundo taurino. Yo creo que es un gran conocedor de todos los festejos que hay en la Comunidad de Madrid, tanto generales como populares. Estuvo en la redacción del reglamento de festejos populares taurinos, lleva 27 o 28 años organizando festejos y creo que ha estado haciendo un trabajo por parte al Centro de Asuntos Taurinos, un trabajo impecable, ¿no? Desde luego nadie va a influir si confío, desconfío o tiene que hacer un informe una empresa u otra y menos un medio de comunicación, ¿no?
Y por último, Manuel Ángel, aunque
además habrá... con informaciones totalmente sesgadas y con informaciones que no decían pero dejaban entrever cosas que no son ciertas, ¿no? En mías y del propio Emilio, ¿no? Así que pues desde luego que no va a influir absolutamente en nada.
Y por último, y te decía, aunque habrá después de los 4 años opción a prórroga, pero cuando concluyese este proceso, ¿no? O sea, esta etapa de Simón Casas y de Nautalia llegase a su fin, ¿dónde te gustaría que estuviese la Plaza de Toros de las Ventas como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid?
¿Que dónde me gustaría que estuviese la Plaza de Toros de las Ventas?
Sí, ¿dónde que quedase?
Pues hombre, creo que se puede recuperar, pero no es que lo haya perdido la Plaza de Toros de las Ventas. Yo creo que el mundo de la tauromaquia hemos perdido muchísimo en los últimos años. Yo creo que la Plaza de Toros de las Ventas tiene que ser la locomotora, ese carbón que tenemos que echar para que no se siga perdiendo espectadores, afición, y sobre todo el número de festejos taurinos, ¿no? Yo me gustaría que la Plaza de Toros de la Venta hubiese sido ese motor para que hubiesen los mismos números de festejos que había antes en la Comunidad de Madrid y en toda España, ¿no? Y sobre todo el nivel es muy difícil, el subir el nivel de una ciudad de San Isidro es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, yo creo que se va a intentar, y sobre todo el que la temporada en la Plaza de Toros de la Venta pues que tenga un nivel de calidad en los carteles como se merece, ¿no? Yo creo que eso es el fundamento del pliego y bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos entre todos.
Pues Manuel Ángel Fernández, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, enhorabuena por este proceso de adjudicación, y ahora la suerte será para todos, así que a seguir trabajando y nosotros estaremos vigilantes. Un fuerte abrazo, pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os repito todas las semanas la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Javier, ese repaso a esas noticias lo vamos a comenzar hablando de tribunales, ya que el Constitucional debate desde este martes ese recurso, ese famoso recurso que revocaría la prohibición taurina en Cataluña.
Pues sí, la ponente de la sentencia, la magistrada Encarnación Roca, la va a llevar a su debate al pleno, que se va a desarrollar entre hoy y el jueves, y si como todo parece indicar recaba el apoyo de la mayoría de los magistrados, el fallo que declarará inconstitucional esa decisión de la Generalitat de Cataluña será dictado en estos días.
Pues hacía falta 6 años, pero ojalá los toros vuelvan a Cataluña. Y una noticia preocupante: en Santander, la empresa pública que gestiona su plaza de toros necesita 60.000 euros antes de finales de año para evitar su disolución.
La concejal de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha avanzado que los informes económicos sobre la evolución del ejercicio alertan de que la sociedad cerrará el año con pérdidas por segundo año consecutivo, lo que abocaría a la disolución de esta sociedad, que también necesita aumentar sus niveles de patrimonio neto para sortear ese escenario. Para evitarlo, los informes inciden en la necesidad de realizar una aportación de 60.000 euros, ya que de mantenerse la actual situación a 31 de diciembre, la disolución sería inevitable.
Pues una pena, porque la Feria del Norte, la sí. Feria de Santiago, es una de las más importantes, no solamente del norte de España, sino de la temporada taurina española. Ojalá se solucione. Y estamos ya en octubre, y si hay una feria con la que se cierra tradicionalmente el calendario taurino en nuestro país es la Feria de Sanlúcar en Jaén, que este año, a última hora, va a anunciar 2 festejos organizados por el empresario Juan Reverte.
Empieza el sábado 15 de octubre, toros de Núñez de Tarifa para Curro Díaz, David Mora y Saúl Jiménez Fortes, y sigue el domingo 16 de octubre a Estados de Alba Real para Rui Fernández, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Y un poquito antes, este fin de semana, el empresario Jorge Buendía ha presentado el cartel de la 7ª corrida pinzoniana, que se va a celebrar a las 6 de la tarde el próximo 9 de octubre. Y un cartel en el que se va a anunciar quién. En Palos de la Frontera.
En Palos de la Frontera. En el cartel se anuncian Juan José Padilla, Jiménez Fortes y David de Miranda ante Reses de las Monjas.
Y ahora volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para seguir recogiendo vuestros mensajes sobre lo que ha ocurrido en la Feria de Otoño y que a ver qué habéis opinado.
José Antonio Ruiz cree que Curro Díaz y José Garrido se la jugaron, pero faltó sentido de la lidia con toros complicados. Óscar Fernández nos decía que decepcionaron los Adolfos, faltó casta la corrida, y Lola Torres opinaba que fue una pena que la novillada de Joselito no funcionase, no se pudo ver a los 3 chavales.
Pues os seguiremos leyendo.
Pesadilla de un plan que pintaba perfecto. Y fue de cristal tu mirada y tu pelo, un río de
Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Estamos en esta primera semana completa del mes de octubre. Ya estamos tocando al fin de la temporada, pero todavía se siguen anunciando festejos. Hemos hablado de la Feria de Jaén, de esa corrida pinzoniana de Palos de la Frontera. Pero yo creo que para los aficionados de Madrid, de Toledo, tiene una cita este próximo fin de semana con una corrida muy, muy especial.
Sin duda, una corrida muy especial, como dices, Sisto, y muy interesante, por cierto. Y lo que tú decías, ¿no? Para los aficionados de Madrid, yo el sábado y el domingo estaba en la plaza y se hablaba de esa corrida, ¿eh? Y había gente que decía, yo este fin de semana me voy a acercar.
Pues mira, es una corrida que va a reivindicar todos los tercios de la lida, muchas veces olvidados, ¿no? Algunos de ellos en beneficio siempre de muleta. Lo han llamado la corrida total. Se va a celebrar este domingo en la plaza de toros toledana de Illescas y su principal aliciente van a ser los toros a lidiar, los de Victorino Martín, que por eso está hoy aquí en el Albero esta semana. Victorino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, la corrida total, es que el nombre impacta de primeras.
Bueno, no es. A mí cuando me hablaron de la corrida y me impliqué en el proyecto, y pues me ha gustado mucho, la verdad, porque no es ni otra, no se inventa nada, simplemente es hacer la corrida como debería hacer todas las tardes, ¿no?
Y como decimos, ¿no? Reivindicar todos los tercios de la lidia, que muchas veces nos olvidamos de que existen, porque como decimos, siempre se va buscando ese tercio de muleta y quedan olvidados no solamente la realización de los tercios, sino los protagonistas de cada tercio.
Sí, por supuesto, la verdad es que tenemos algo grandioso, que es la corrida de toros, que tiene tres tercios, que tiene picaderos, picadores, que tiene banderilleros, que tiene matadores de toros, por supuesto, y que tiene al toro, que es la base principal del espectáculo. Y muchas tardes, pues nos jugamos todo a la última carta, que es la carta de la faena de muleta, ¿no? Y entonces, queremos, bueno, con esta corrida, vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque ya se dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y con esta corrida, si salen las cosas bien, pues nos gustaría reivindicar eso, que la fiesta no solo es el último tercio, sino que son los tres tercios y que todos tienen su importancia y que no hay que recortarla, que no hay necesidad de recortarla.
Como bien dices, Victorino, al final el verdadero protagonista de la fiesta, aunque parece que a algunos se les olvide algunas veces, es el toro. Supongo que para ti, este tipo de proyecto, ¿no?, que se centra tanto en el propio animal, en el toro, para un ganadero es un orgullo que se cuente con sus animales, ¿no?
Y yo creo que protagonistas son todos, ¿no? Y es más protagonista, todos tienen su parte de protagonismo, pero sin toro no hay nada, ¿no? Entonces, esto es como en el cine, hay unos actores principales, unos actores secundarios, y luego también importa en la corrida de toros, es uno de los pocos espectáculos que el espectador influye en lo que está pasando en el ruedo, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú en el cine no te gusta la película, pero la película sigue, ¿no? Y por mucho que tú chilles o no chilles, pues no se cambia, ¿no? No, la película no va a cambiar, pero en la fiesta de los toros sí. Entonces todos los protagonistas tienen su parte de influjo en el espectáculo, ¿no? Y eso es lo que se trata, ¿no? Porque, lo repito, últimamente nos estamos jugando la fiesta a la última carta, que es la faena de muleta, ¿no? Y en muchas ocasiones, como hacemos tan cortos los otros tercios, el último tercio se alarga en demasía, ¿no? Estamos hartos de ver faenas larguísimas para rellenar ese tiempo que le quitamos a los otros tercios, ¿no? Entonces, esta corrida pues pretende que haya un equilibrio y que sea lo que a todos nos gustaría que fuera la fiesta de los toros, ¿no? Ver tercios de varas, ver tercios de banderillas y, por supuesto, ver a los matadores, que son, al final, los protagonistas principales junto con el toro, pues realizar faenas bonitas importantes.
Y además, yo creo que es casi una cuestión, esta corrida, una cuestión didáctica, ¿no? Porque muchas veces es verdad que el aficionado, no el aficionado, porque sí que el aficionado tiene ese concepto de lidia, pero sí que a lo mejor al público más profano que se acerca por primera vez, por segunda vez a una corrida de toros, el enseñarle, ¿no? Puede ser un buen momento con esta corrida de enseñarle todos esos valores, ¿no? Que esconde la lidia.
Eso es así, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal sale, ¿no? Porque bueno, hay muchos proyectos, pero luego ahora tienen que salir y no hay que olvidarse que hay un toro de por medio, que hay un animal de por medio, ¿no?
Oye, entonces, amigos, sí, no, dime, perdona.
Pues eso, que vamos a ver cómo sale, pero la intención de un poco de la corrida es esa que estamos diciendo.
¿Va a tener algo que ver con una corrida concurso? Porque también ha habido gente con la que hablas que piensa que a lo mejor va a ser el que entren todos los toros tres, cuatro veces al caballo, o va a ser algo racional.
Yo creo que no, lo que se pretende es que salga algo racional, ¿no? Lo que pretende es que el toro que es bravo y que se va a lucir, hay que lucirlo. Y el toro que se ve que no se va a lucir, cuanto antes se le pique, mejor, ¿no? Por supuesto, se ven también los puyazos, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tiene la lidia actual, que a todos los toros se le da un puyazo primero tremendo y ya con ese queda el toro aviado, ¿no? Y en muchas ocasiones le dan de más, ¿no? Entonces, yo pienso que los puyazos, vamos, todo el buen aficionado piensa que los puyazos hay que racionarlos, ¿no? Sí. Al toro que hay que darle, pues se le pueden dar 3 o 4 puyazos si lo necesita, y el toro que sea de 2 puyazos, pues 2 puyazos, pero no de un mono puyazo tremendo demoledor, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a intentar también eso, intentar que sea así, que los primeros puyazos sean cortos.
Y enfrente van a tener 3 toreros, Cristian Escribano, Gómez de Pilar y Raúl Rivera, que son jóvenes, que están buscando esa oportunidad después de tomar la alternativa hace unos años, pero que son conocedores de la casa.
Bueno, y que han tenido carreras brillantes de novillero, claro. Y que por como está el sistema, pues han quedado parados, porque Gómez de Pilar fue triunfador de novillero de San Isidro, y prácticamente después de eso, pues casi no, el sistema no le da cuartel, ¿eh? Y bueno, y tanto Cristian Escribano como Raúl de Rivera tuvieron prometedoras carreras novilleriles y también se han quedado ahí parados, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo acaba de reflotar a un torero importante que se llama Emilio de Justo, en Francia. Y bueno, no es la primera vez, oye, a Caballero se le reflotó con corridas nuestras, además de Caballero, Andrés Vázquez, muchos, el propio Ruiz Miguel. Él me decía, mira, yo tenía todos los años que venir a San Isidro arreglar la temporada con la corrida vuestra. Y es así, llegaba a San Isidro, no tenía nada, y salía de San Isidro y firmaba, arreglaba mi temporada, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido así. A Espla el día de la corrida del siglo le dejaba su apoderado, estaba ya casi desahuciado, mató esa corrida nuestra casi como último cartucho, ¿no? Entonces, no, son muchos. Ojalá que el sábado también seamos capaces de reflotar a otro.
Vitorino, ya que estamos hablando del festejo del sábado, de cómo va a ser de los toreros, ¿cómo va a ser la corrida? Háblanos un poco de la corrida.
Es una corrida pareja, es una corrida quizá un poquito por encima de una plaza de la categoría de la clasificación de Illescas, que es una plaza de tercera, y toros que valdrían para plaza de segunda perfectamente. Y bueno, y la llevamos con mucha ilusión. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues para todos aquellos que antes de ir a Illescas quieran verlo, en nuestra web, en cope.es, está la galería fotográfica de los 6 toros para que puedan ver el material y esa materia prima que va a salir en la plaza de toros de Illescas. Victorino Martín, ganadero, muchísimas gracias. Mucha suerte para esta corrida total de Illescas. ¿Qué tiempo habrá durante este invierno para hacer balance de una temporada marcada, obviamente, por ese cobradiezmos indultado en la plaza de toros de Sevilla? Y desearte la suerte para rematar con éxito esta temporada. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Solo querría añadir una cosa. Creo que en estos momentos en los que muchos pillos intentan aprovechar corrientes para atacar al mundo del toro, decirle a todo el que me oiga que la mejor forma de apoyar a los toros es yendo a las plazas de toros. La verdad es que los organizadores han puesto unos precios populares. Se puede entrar en la entrada general, vale 20 euros, es decir, quien no tiene 20 euros para ver un espectáculo como este, ¿no?
Pues ahí está, hecho esa reclamación, y desde aquí nos sumamos también a ello. Victorino, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en el albero. Ha sido un fin de semana que Madrid ha tenido muchísimo protagonismo por muchas cosas, por esa concesión de la plaza de toros a Simón Casas, este fin de ciclo de la empresa Toro Delta, y también por lo que ha ocurrido en el ruedo, ¿no? Por la feria de otoño, una feria en tono gris, en tono menor, Javi, lo hemos estado hablando.
Muy gris.
Desde que comenzó, y no por los toros de Adolfo del domingo, ¿no? Pero desde que comenzó, la verdad es que no nos hemos divertido mucho en esta feria de otoño.
Sí, poquitas cosas, la verdad. se pueden sacar detalles de uno, de otro, algún toro que te puede gustar más, otro que menos, algún novillero, pero por lo general hay que cogerlo con pinzas.
Tengo un amigo, lo conoces tú y le conocen también nuestros contertulios, Ángel Moreno, fiel oyente del programa, que decía cuando salen los carteles, una de dos, o la empresa ya sabe que le van a dar la plaza y por eso ha hecho estos carteles para gastarse poco dinero, o sabe que no se la van a dar y por eso tampoco ha querido mojarse mucho. El caso es que, por una cosa o por otra, al final esta feria de otoño ha sido una feria de triste despedida para la empresa Tauro Delta. Bueno, pues de todo esto, del balance de Tauro Delta, de la concesión a Simón Casas, y también para hacerles una pregunta sobre esta feria de otoño, contamos en este albero de esta semana con Jesús Fernández, que es el presidente de la Asociación de Abonados y Aficionados de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y con Roberto García Ayuste, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues un placer estar otra vez con vosotros.
Nosotros también. Es un placer contar, como siempre, con los aficionados y darles voz aquí en el albero para que también tengan esa posibilidad que muchas veces no tienen. Jesús y Roberto, para comenzar, antes de meternos luego en la harina de la concesión de las ventas, de esta feria de otoño, no sé qué nota le ponéis vosotros a una feria que nosotros aquí, tanto Javi como yo, pues decimos de una feria en tono muy gris.
Sí, no, sí, evidente. Y ha sido como la despedida de la empresa, totalmente gris, pues este año tampoco ha sido un año en general bastante positivo, ha sido un pequeño retazo, algún torero de otro, algún toredillo, pero tampoco ha sido un año muy positivo, que digamos. Y la feria de otoño, pues eso, ha sido igual, la misma tónica, no ha tenido una tónica buena, ha sido buena ni desde el principio, ni cuando aparecieron los carteles, y después, es decir, nosotros hemos salido un poco gestionados de la plaza, salvo algunos detallitos de Curro Díaz, que ya sabemos cómo es, que este año parece ser que ya tiene más ganas de triunfar, pero salvo eso y alguna que otra cosa más que podamos entrar después en materia, poca cosa que contar.
Roberto, ha fallado el toro.
Pues yo también, ¿no? Yo no creo que haya sido una buena feria de otoño, porque ya antes de cuando vimos los carteles ya sabíamos que iba a ser una feria barata, ¿no? Y la verdad es que ha habido carteles y ganaderías pues que no entendíamos muy bien cómo se podían anunciar, empezando por la noviada de Joselito, después del petardo que pegó el 2 de mayo, que se repite en la feria de otoño, pues no lo entendíamos. Luego la corrida de Fuente Imbro, que Fuente Imbro en corrida de toros todavía no consigue entrar en Madrid, pues a mí la corrida tampoco me terminó de gustar. Y ese cartel, pues aunque fue luego a la postre, digamos, lo más positivo en el nivel artístico, con una oreja muy barata y casi inmerecida de Román, ha sido la única oreja de toda la feria.
Pero ojo, Roberto, déjame hacer una apreciación. Sí. Ya no entro en la valoración artística o meritoria de la oreja de Román. Lo que no hubo fue petición mayoritaria. Entonces, yo ya ahí, ya no sé cómo el presidente dónde vio los pañuelos, pero además de largo, o sea, de muy largo, ¿eh? De muy largo no hubo petición mayoritaria.
Nos quedamos todos sorprendidos porque encima su actuación fue un torero que tiene que venir a jugársela, ¿no? Pero vamos, que no nos quedamos con nada en la memoria, en la retinta de algún muletazo. Y luego la corrida del puerto, que muchos pues la han criticado, pero yo creo que fue una corrida dura, una corrida con mucha casta y con mucho peligro, que luego por lo que transmitió fue mucha emoción en el tendido, y yo creo que ha sido pues para mí la corrida, digamos, casi más interesante de lo que ha sido el ciclo, que haya sido mansa, lo digo, ¿no? Pero creo que fue una corrida donde hubo mucha emoción y donde yo creo que nadie se aburrió. Y luego pues de la corrida de Adolfo, pues yo solo destacaría el primer toro, que creo que fue un gran toro de nombre Carpintero, que Rafaelillo pues no tuvo el nombre su día, y destacar pues el mérito que tuvieron tanto Curro Díaz como Garrido, ¿no? Que yo creo que estuvieron bien, mejor que sus cuadrillas, que yo creo que las cuadrillas ese día pues estuvieron, no sé si estuvieron, iba a decir como estuvieron, pero yo creo que no estuvieron.
Fue una tarde, pero fíjate, Javi, lo hablamos antes, muchas veces lo que estamos perdiendo, y lo hablamos ahora con Victorino, ¿no? El sentido de la lidia, y con esa corrida, es verdad que hubo toda la predisposición del mundo por parte de los toreros, el jugársela, pero a mí me sigue faltando el saber lidiar a los toros y a ese tipo de toros mansos, como comentaba Roberto.
Sí, y sobre todo el orden en la plaza, que es algo que quizás en otras plazas de España no se valora tanto, pero en Madrid, cuando viene una cuadrilla a Madrid, tiene que saber que cada uno tiene que estar perfectamente colocado en su sitio, el director de lidia tiene que mandar por encima de todos sus compañeros, y porque es que si no, luego pasa lo que pasa, que hubo dos o tres carreras de 20 metros que tuvo que pegar alguien porque nadie llegaba al quite. O sea, hubo tres ocasiones, yo creo, esa tarde, que se tiraron jerseys o botellas de agua o etcétera, desde el callejón, porque llevaba un tío 20 metros corriendo delante de un toro.
Pero porque yo creo que faltó mando, y es verdad que sí, los toros tenían ese fondo reservón que le hacían pues perseguir con esa,
que apretaban,
con esa
pero forma de apretar. Hubo algún toro también que se dejó dar algún muletazo, como hasta ha reconocido recientemente Curro Díaz, ¿no? Que él sacó también algún muletazo. Que yo creo que aparte de su línea...
Sí, pues, Roberto, pero yo creo que los toreros también tienen que estar para dominar al toro, no para ponerse bonito.
Eso es lo más importante. Es eso,
si con esa lidia se dejaron pegar algún muletazo, si se les hubiera lidiado mejor, totalmente igual se habían dejado dar alguno más.
Y es verdad, a mí, Jesús, me decepcionó, porque fijaros que a mí me pareció una corrida, quizá la corrida de Adolfo, con unas hechuras más armónicas de las que ha traído en estos últimos años. Fue una corrida preciosa de lámina, muy pareja, preciosa, muy homogénea, pero es verdad que, como decía Roberto, ¿no? A mí me gustó solamente ese primer toro, el resto me pareció pues muy bajito de casta, con esa nobleza, pero que si no viene acompañada de ese carbón, pues a mí no me dice nada.
No, es que evidentemente el carbón no lo tenía, y prácticamente solamente salvo el primer toro, como ha dicho Roberto, ha sido el único que se ha salvado un poco de la quema. Como titulaba alguien en algún periódico, ni Adolfo ni las ventas son las ventas en esos días, ¿no? Y estoy de acuerdo en una cosa, en la corrida de Puerto San Lorenzo fue una corrida que para mí gustaba, aparte de la dirección de lidia, los toreros se equivocaron de media a medio, ¿eh? Mm. Porque la acogida o la voltereta que le dieron a Curro Díaz fue, en mi opinión, mi modesta opinión, es que la tuvo la culpa él. Porque a la distancia, lo lógico es que te pegara el gañazo en cualquier momento. Sí. Y después también hubo un fallo, creo que por parte del toreo de Garrido, que tiene muchísimas ganas, viene pegando bocado, pero los bocados hay que saber pegarlo, y el sexto no tenía que haber salido. Un tío que está tan mermado de facultades, con el sexto, que era un toro bastante potable, en mi opinión, y que se le podía haber hecho cosas buenas, el toreo estaba muy, muy, muy disminuido. Entonces yo en ese sentido creo que es rechazable la actitud de salir a costa de lo que sea, ¿no? Sí. Yo ya he criticado siempre a mí, y lo seguiré criticando a esos toreros que, por mucho que quieran, no están en condiciones para estar delante de la cara de un toro, como le pasó a Garrido. Sí. Mira que era una figura emergente, pero esa figura emergente se ha diluido un poco. En esa corrida se ha diluido bastante, sí, en mi opinión. Pues vamos, eso es una cuestión que tendrá que valorar ello.
Obviamente, y la nueva empresa a partir del año que viene sí quiere volver a traerle a la plaza de toros de las ventas. Bueno, ha sido el tema de la semana, esa concesión de la plaza de toros al empresario Simón Casas, en esa unión, en esa UTE, en la que también forma parte Nautalia Viajes. Han sido 10 años de Tauro Delta, de José Antonio Martínez Uranga, de su hijo Manuel Martínez Erice, al frente de la plaza de toros de las ventas, con distintos socios. Comenzamos, lo recordaba yo al principio en la editorial, con Fidel San Román, con Ramón Calderón. Después también hubo otra unión con Simón Casas y con Nacho, con Toño Matilla, hasta que, bueno, con Simón se disolvió antes, con Toño ha durado hasta el final. Pero yo decía también al principio, ¿no? Una gestión anclada en años o en décadas anteriores. Creo que no ha sido un modelo de gestión acorde a los años, en la que se han perdido muchos abonados, que es verdad que se ha mantenido el nivel de presentación del toro, se ha armonizado, pero veo más sombras que luces. Jesús, como presidente de la Asociación de Abonados y Aficionados, no sé cuál es la opinión que te merece este balance.
La unión de abonados. Mi opinión es que precisamente estoy de acuerdo contigo. El empresariado español en tema taurino está muy anquilosado. Y están prácticamente en el siglo XIX, no digo ya en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Y han dejado pasar un montón de cosas que no han tenido por qué. Ellos siguen pensando que esto es poner un cartel y que venga el que venga, y en el siglo XXI se necesita unos nuevos enfoques, porque evidentemente la tauromaquia ha evolucionado. ¿Cuáles son los enfoques? Pues en principio yo no soy empresario, pero me figuro que por lo que trae el Simón Casa detrás, que ten en cuenta que es, creo que Nautalia es el tercer fondo de inversión que hay en el mundo, de un poderoso señor, no sé si es de Suiza o de Alemania, en fin, no lo conozco. Pero me figuro que esta gente que viene aquí a invertir, pero a invertir para sacar dinero, no para perderlo, pues tendrán que tener una filosofía nueva que no desmerezca de la Plaza de Madrid, o sea, que cuiden la Plaza de Madrid, que es lo que más necesitamos los aficionados en concreto, pero que también dé una nueva vida a esto. Yo, una de las cosas que he valorado positivamente del pliego de Simón Casas, que no lo conozco, en fin, quiero leerlo en su integridad, es el tema de la comunicación, el tema de la publicidad. Sí. O sea, en una sociedad como la de hoy, que necesitamos tener publicidad y comunicación por todas partes, que tiene que llegar la comunicación en todos los rincones del planeta taurino, evidentemente eso es un punto a su favor. Sí. Cosa que los anteriores empresarios pues han olvidado. Pero no solamente los choperistas, sino cualquier otra empresa de las tradicionales que llevan muchísimo tiempo en el mundo de los toros, han perdido esa guerra, por no decir otra cosa, la han perdido porque no han sabido moverse, no han sabido estar listos. Es decir, mira, yo te voy a poner el ejemplo. Cuando la señora Carmena, pues, o el ayuntamiento actual, dejó de publicitar las corridas de toros o la Feria de San Isidro como un evento cultural importante en el mes de mayo, sí. Y la propia empresa ni siquiera se ha dirigido al ayuntamiento para por lo menos pedirle explicaciones de una industria que mueve muchísimos millones de euros. Hombre, no sé, yo creo que hay que hacer algo más.
Sí, yo por eso decía que eso, que ha sido un modelo de gestión, bueno, pues que podía funcionar en los años 90, en la primera década de los 2000, pero que en el año 2016 pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre todo con esa alarmante pérdida de abonados y de público a la Plaza de Toros de las Ventas. Roberto, ¿qué balance haces de esta década al frente de la Plaza de Toros de las Ventas por parte de Tauro Delta?
Pues prácticamente coincido con lo que estás diciendo tú, Sisto, ¿no? Yo creo que el balance o la nota que le tiene que poner Tauro Delta, yo creo que se la tiene que poner los aficionados, que somos los clientes, ¿no? Y a la vista está, ¿no? 5.000 abonados menos en ferias y luego, pues, la descendente bajada de público en lo que ha sido la plaza de temporada, que yo creo que ahí también es uno de sus fallos graves, porque no han cuidado lo que es la plaza de temporada de Madrid, que tiene que seguir siéndolo, anunciando unos carteles pues poco atractivos y poco ilusionantes para la afición, ¿no? Con unas novedades, pues yo creo que hay muchos casos muy pobres durante muchos años y que han sido poco atractivos o poco reclamo para la afición. Sí. Luego también comentar, has dicho que han mantenido un poco el toro, bueno, pues ahí habría muchas cosas que matizar y tirar también de estadística, porque nosotros siempre hemos solicitado que a Madrid debe venir el toro más serio, la cabeza de camada, y en muchos casos han venido, pero en otros muchísimos no, y sobre todo cuando han venido las figuras, si podemos ver los años de...
Lo he dicho al principio,
años
a mí me parece que el toro se ha mantenido, es verdad que a excepción, y sobre todo cuando han estado las figuras de por medio...
Todos los años de Tauro Delta, si analizamos cuando han venido las figuras, pues el toro ha bajado mucho y ha habido muchos escándalos.
Pero
¿no?
yo creo que ahí el problema ha sido de billete, ha sido de cartera, porque obviamente si Bilbao o Pamplona van con la cartera más llena de las ganaderías, obviamente quien se queda a la cabecera, claro, de camada son esas plazas, y Madrid lo que ha perdido ha sido esa cabecera de camada en detrimento de Bilbao o de Pamplona. Eso ha sido clarísimo, y yo creo que eso es cuestión de cartera.
Sí. Yo creo que de Bilbao Bilbao está todavía peor, ¿no? Sí. Pero vamos, que eso el empresario de Madrid es lo que le exigimos, ¿no? Y es que si recordamos la ilusión, algún día que haya o algunos carteles de verdad que haya puesto, que haya convencido a toda la afición y demás, es cuando vino José Tomás, ¿no? Los dos días en el año 2008, creo, claro, recordar.
Pero fíjate,
es que ha sido el único momento. Es que después, pues, Tauro Delta se ha mantenido ahí y ha ido cada vez a menos, haciendo pues unas temporadas muy mediocres para lo que es la Plaza de Toros de Madrid. Claro, y así la ha pasado.
Ocho años ya son muchos.
Ya hace 8 años.
Sí. Y sobre todo, Javi, la sensación que ha quedado, y lo decía ahora Roberto, es que se arrojó demasiado pronto la toalla con las temporadas de verano, ¿no?
Sí.
Ha sido un dejarlo pasar, sobre todo estos últimos años, con esa fórmula de cerrar los carteles de mes en mes, que tapona la repetición de chavales jóvenes. Pues...
Sí, claro. Sí, eso me lo había apuntado precisamente mientras estaba hablando Roberto
para apuntarlo ahora también, ¿no? Que esa es la asignatura pendiente que ha suspendido Tauro Delta y la asignatura pendiente que tiene Simón Casas también, que es levantar la temporada, ¿no? La semana pasada cuando hablábamos con él decía que quería incentivar mucho el tema del mes de julio, pues hacer actividades de ocio, actividades culturales, quizá para atraer más público a la plaza. Claro, eso lo tienes que acompañar de carteles interesantes y de que si un chaval está bien un día y por lo que sea sufre un percance, cualquier cosa, lo tienes que poner, pero no puedes esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año para ponerlo. Lo tienes que poner el fin de semana que viene porque todavía tiene ese aliciente y que el público diga, joder, pues vamos a ver a este chaval a Madrid que ha estado bien, ¿no? Yo creo que es una asignatura que Tauro Delta, por desgracia, ha suspendido y que ya veremos a ver si consigue levantar Simón Casas. Y también quería apuntar el tema de que ha dicho Jesús de la comunicación, que estoy completamente de acuerdo con él, en que Simón Casas está no un peldaño, sino 10 por encima del resto de los empresarios taurinos actuales en el tema de la comunicación, y es que es algo que hay que fomentar. Es que San Isidro
no se puede presentar con una rueda de prensa en la que el empresario lea uno por uno los carteles de 31 Día de Toros.
Efectivamente.
Si uno ve marketing de la Champions o de cualquier otro espectáculo...
Lo de los autobuses con las fotos de las figuras, es que en el año 95 era lo mismo, y es que lo seguimos viendo a día de hoy. Manuela Carmena es verdad que lo ha eliminado de la página web del ayuntamiento en el aspecto cultural, pero es que antes tampoco te creas tú que se hacía demasiado más, con lo cual, a ver si Simón Casas llega y por lo menos esa comunicación la pone en órbita de lo que es San Isidro, que es el evento del año en el mundo del toro.
De todas maneras, os voy a decir una cosa, el mundo del toro está tan anclado en las mismas prácticas que en el siglo XIX, que muchas de las figuras del toreo es cierto que no quieren venir, por ejemplo, en octubre, ¿eh?
Son ellos los que
te quitan de en medio.
El cambio de mentalidad es para muchos sectores y no solamente para el empresarial, también para el de los toreros. Oye, y por último, una ilusión o una esperanza y un miedo con respecto a Simón Casas. A ver, Jesús.
Hombre, un miedo es que al billete chico, toro chico.
¿Y una esperanza en cuanto a la gestión que traiga Simón Casas a las ventas?
Yo la esperanza siempre, yo te voy a decir, yo estas cosas prefiero valorarlas siempre al final, cuando vea cómo ha transcurrido la temporada, qué es lo que se ha hecho nuevo, qué es lo que ha mejorado, incluso también qué es lo que se puede mejorar, porque todo siempre es mejorable. Yo esperanzas tengo en que por lo menos la visión empresarial ha cambiado. La visión empresarial está mirando de cara al futuro. Ahora, que ese futuro a los aficionados ya con una cierta edad nos venga bien o peor, pues eso estará por ver, ¿no? Esa es la cuestión. Yo lo que creo que una de las cosas fundamentales que tiene que hacer el empresario es darle dignidad a la plaza e intentar, porque lo tienen que hacer él y no nosotros, hombre, nosotros también podemos ayudar en eso, pero fundamentalmente dar esos carteles atractivos que atraigan a la gente a la plaza, que aumente el número de abonados, porque eso es vital y es importante. Tenemos que tener en cuenta que la Plaza de Madrid es el reflejo, es el referente mundial del toreo.
Claro, ¿eh? Y lo que pasa en Madrid pues repercute en la fiesta. Roberto, tu ilusión y tu miedo.
Pues mi miedo, pues...
Sabía que iba a ser por ahí.
Todo el mundo, ¿no? Porque viendo pues el currículum que trae en otras plazas como Alicante, Nîmes, Zaragoza, Valencia, pues tenemos mucho mucho miedo, ¿no? Sobre todo en tres aspectos fundamentales, que es el toro. No nos gustaría que en Madrid pues se bajase el toro. Yo creo que tiene que mantenerse el trapío y el toro serio, como tiene que ser el toro de Madrid, y sobre todo pues que haya variedad de encastes y variedad de ganaderías, cosa que sabemos que Simón pues en otras plazas pues no hace.
Y dinos algo, una ilusión que tengas en Simón Casas.
Espera, que tengo más miedo.
Rapidito, bueno, que se nos acaba el tiempo.
De la afición, que también tememos un poco, ¿no? Porque él siempre ha tachado un poco a la afición integrista, que no le ha gustado, y eso queremos que respete a la afición de Madrid. Queremos que la Plaza de Madrid sea seria y que no vaya a la corriente del triunfalismo que le han quitado en muchas plazas. Y luego, pues de esperanza, pues que tanta plasticidad, arte, belleza, cultura, como dice él, pues que haya emoción en el ruedo. Y que ya le saqué una pancarta el otro día en el 7, que la esperanza es que le vamos a controlar y que le vamos a seguir.
Bueno, pues Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid, muchas gracias y seguiremos hablando durante este invierno aquí en el Albero, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Y Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, también muchas gracias por haber estado una semana más aquí en el Albero.
Un placer contar con nosotros. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, Javi, esto va tocando a su fin. La pues Feria de Zaragoza está ya cerquita. Hay que animar a la gente que este fin de semana tienen los toros en Illescas, de esa corrida total. También el festival, la beneficio de Adrián en Valencia. Así que va a ser, bueno, pues un fin de semana intenso en lo taurino. Nosotros volveremos aquí la semana que viene, ¿te parece?
Hasta la semana que viene.
Pues a todos vosotros ya sabéis que tenéis toda la información taurina durante la semana en nuestra web, en cope.es, y que nosotros volvemos aquí dentro de 7 días. ¡Feliz semana!